¿Cómo están todos? ¿Con calor? Bueno, hace un tiempo teníamos frío, ¿verdad? Ya, pues. Vamos a... Vaya conmigo, hermanos, al libro de... ¿Qué libro estamos estudiando? Estamos estudiando, hermanos, el Evangelio de Juan. Yo le voy a invitar a que se vaya conmigo al capítulo 4. A ver, ¿quiénes estuvieron el domingo, hermanos? Levanten la mano los que estuvieron el domingo aquí con nosotros. Muy bien. ¿Hasta qué versículo llegamos leyendo con nuestro hermano Leonardo? Yo quiero hablar acerca de un tema maravilloso. Fíjese que si nos detenemos y leemos despacio lo que es todo este capítulo, es un capítulo sumamente maravilloso. Nos deja una gran enseñanza. Y antes de eso, yo quiero, he titulado este mensaje o esta meditación como Jesús y su gracia salvadora. Jesús y su gracia salvadora. ¿Usted tiene Juan capítulo 4? Muy bien. Yo le voy a invitar que leamos desde el versículo 7 hasta versículo 15. Desde capítulo 4, versículo 7 hasta el 15. ¿Lo tenemos todos? Bueno, leo y usted me sigue con su mirada. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El último versículo. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ore conmigo. Amantísimo buen Padre Celestial, que estás en gloria. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres, Jesús, que no vistes pecado. Bendito eres, Padre, que mandaste a tu Hijo. Y bendito eres, Espíritu Santo, que regresaste, viniste a morar con nosotros. Señor, en este momento te pido que abras nuestro corazón, abra nuestra mente, y que escuchemos atesoradamente tu palabra, sabiendo que no hay otra que nos muestre el camino hacia ti, sino solamente ella. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, El domingo pasado nos gozamos a través de la palabra. Estuvimos aquí aprendiendo. Y esta es una historia maravillosa. Una historia maravillosa. Aquí tenemos una historia de aceptación y perdón. De parte de Jesús hacia una mujer que había vivido una vida hasta ese momento buscando la aceptación por los demás. Era rechazada por el estilo de vida. Y la historia comienza específicamente en el versículo 3. Si usted lee el versículo 3, se dará cuenta cómo comienza diciendo. ¿Cómo comienza diciendo el versículo 3? ¿Salió de dónde? De Judea y se fue a otra vez a Galilea. Ahí comienza. Pero antes de esto, quiero que veamos el contexto histórico de lo que envuelve este pasaje. Número uno, tenemos a dos pueblos representados aquí. Jesús, que representa al pueblo judío, la mujer, que representa a los samaritanos, y si me adelanto un poco, a los extranjeros. Dos pueblos. El pueblo judío recibió el favor de Dios en muchas áreas. Y hasta el día de hoy tenemos algunas sectas o religiones que se están yendo hacia el extremo del judaísmo, porque dicen que Israel es el pueblo especial, es el pueblo a quien Dios bendijo. Y en esa parte, pues no están tan mal. Lo malo es que siguen practicando lo que aquellos practicaban, que creían que eso los llevará a Dios o los llevaba a Dios. Bueno, el pueblo judío recibió el favor de Dios en muchas áreas: protección, perdón, salvación y sustento. Si obedecían los mandamientos de Dios, si obedecían lo que Dios les había mandado, estos iban a tener protección, ¿se acuerdan? Estos iban a tener perdón si se arrepentían. Estos iban a tener salvación si obedecían todo lo que Dios les había mandado. Y sobre todas las cosas también, sustento. Nunca les iba a faltar el pan. Este pueblo fue dividido en 12 tribus. Quiero que me vaya siguiendo porque quiero presentarles lo que es el contexto de este pasaje bíblico. Este pueblo fue dividido en 12 tribus. ¿Se acuerdan? Dios les había dado mandamientos o estatutos a seguir para que todo aquel que las obedeciera recibiera el favor de Dios. No había pasado mucho tiempo cuando estos se olvidaron y comenzaron a pecar desobedeciendo a Dios lo que Él les había mandado. Se hicieron depravados en todos sus pasos. Estoy hablando de una parte de las tribus. El juicio de Dios viene a ellos porque ellos olvidaron lo que Dios les había mandado. Entonces Dios se aira con ellos, se molesta con ellos. Y en esa ira de Dios o en ese juicio de Dios, Dios lo que hace es que está permitiendo que todas las tribus del norte fueran llevadas cautivas. ¿A dónde, mis hermanos? A Asiria, por los sirios. A estas tribus se le conoce como los expatriados, no sé si usted ha escuchado eso, o las 10 tribus perdidas. Hay muchas formas que la gente lo categoriza. Esto es la consecuencia de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Esta es la consecuencia que les trajo por no hacer lo que Dios les había mandado que ellos hicieran. Esta es la consecuencia de no obedecer lo que Dios ahora nos manda a hacer. Estos no habían obedecido los mandamientos. Ahora, las otras dos tribus, porque recuérdense que eran 12 y 10 fueron expatriadas. 10 fueron llevadas en cautiverio, quedaban 2. Después de un tiempo, estas dos tribus que no fueron llevadas a cautiverio tenían el ejemplo de sus hermanos, estaban viendo lo que estaba pasando con ellos. Porque Dios a las 10 tribus les había dado los mandamientos y los había amado, los había cuidado, los había protegido, pero si obedecían sus mandamientos, pero si guardaban su palabra, pero si guardaban su ley. Aquellas 10 tribus no lo hicieron, se depravaron, comenzaron a hacer cosas y Dios con su juicio los castiga, dejando que a estas 10 tribus se las llevaran hacia Asiria. Estas dos tribus, mirando el ejemplo de sus hermanos, que por haber desobedecido, Dios los entregó a cautiverio por no obedecer, pero ¿sabe qué? No lo tomaron como ejemplo. No lo tomaron como ejemplo. Pero no sucedió así. No sucedió así. En algún tiempo más tarde, también se desviaron y comenzaron a desobedecer lo que Dios les había mandado. ¿Y sabe qué pasó nuevamente? También fueron llevados en cautiverio. También estos fueron llevados a cautiverio. Ahora, esta desolación permitió que extranjeros vinieran, que extranjeros entraran y se situaran en la ciudad llamada Samaria. Mientras esos estaban allá, muchos extranjeros entraron y se situaron en Samaria. Gente que adoraban a sus propios dioses, gentes que adoraban, tenían sus propios rituales, gentes que vivían constantemente desviándose, pecando, viviendo según su carne les daba que vivieran, según su propia naturaleza. Estos no respetaban la ley de Dios, y de repente se encontraron algunos judíos que por alguna razón no fueron llevados, que habían quedado ahí, y estos comenzaron y se quejaron con los encargados de Asiria y le dijeron que estos extranjeros no respetaban los mandamientos. No le dijeron de Dios, le dijeron del país. Estos no respetan los mandamientos del país o de Israel. Entonces uno de los sacerdotes que había sido llevado en cautiverio a Asiria por aquellos que los habían llevado fue enviado de regreso hacia Israel. ¿Para qué fue enviado nuevamente? Para que éste les enseñara las reglas, los mandamientos a aquellos extranjeros que vivían ahora en Samaria. Quiero que me preste atención y me siga. Estos no respaldaban, no amaban la ley. No respetaban los mandamientos de Israel. Entonces este hombre, este sacerdote fue llevado nuevamente y fue enviado a que les enseñasen a esta gente que ahora vivía en Samaria. Y estos aceptaron la ley de la Torá, pero siempre adoraban sus dioses. Abrieron dos caminos. Tenían que hasta cierto punto obedecían la ley de Dios, entre comillas, pero por el otro lado continuaron con sus ritos, continuaron con su desobediencia, continuaron adorando a sus dioses con D mayúscula, con D minúscula. Siguieron haciendo todas estas cosas. Ahora, en este espacio, Dios actúa de esta manera. Dios no permitió que las 10 tribus anteriores regresaran a Israel por razones que solamente Dios sabe. Algunos historiadores dicen más tarde que sí, muchos de los judíos regresaron, pero estos judíos que regresaron no fueron un grupo de judíos que fueron reconocidos como tribus, sino que regresaron simplemente. Pero sí Dios permitió que las otras dos tribus que habían sido llevadas a cautiverio de último sí regresaran, y se regresaran como tribus. Estas personas que regresaron se mantuvieron lejos de donde estaban, siguiendo y guardando hasta cierto punto la ley de Dios y amando a Dios. Cuando estos regresan, escúcheme bien, cuando estas dos tribus regresan y encuentran en Samaria, y ya se habían esparcido muchos de ahí, personas rebeldes, personas que no respetaban la ley de Dios, personas que no seguían los mandamientos, personas que obedecían hasta cierto punto a medias los mandamientos, pero por otro lado estaban haciendo sus rituales, estaban obedeciendo a otras leyes, estaban siguiendo a dioses ajenos, se airaron, se molestaron. Y ahí comienza el odio por el celo de Dios de muchos judíos que respetaban y seguían sus tradiciones contra los extranjeros que ahora se conocen los samaritanos porque se situaron en Samaria. Comienza el odio y a partir de ese momento estos no se podían ver. Es más, si se encontraban por el camino, se desviaba, el judío se desviaba, caminaba por otro lado, porque era tomado como inmundo, alguien pecaminoso, alguien depravado que no podía ni siquiera hablar. No, contimás tocar un recipiente que el samaritano usaba. Nunca iba a suceder eso. ¿Por qué? Porque inclusive sus recipientes eran inmundos. Eran inmundos. Y estos hoy se encuentran ahí. Estos se encuentran ahí y se encuentran con este relajo. Y les decía que estas dos tribus que sí, Dios les permitió regresar, y estos cuando regresaron comenzaron a construir sinagogas, comenzaron a construir lugares de reunión, mientras que los otros seguían sus rituales, los que vivían en Samaria, esos seguían sus cosas, desobedeciendo los mandamientos inclusive. Y mire, y sabe lo impresionante de esto, que Dios no solamente advirtió a su pueblo, o sea, a las 10 tribus y a las 2 tribus, sino que como estos también habían sido instruidos por aquel sacerdote que había regresado para que les enseñara las leyes, para que les enseñara los mandamientos. Y yo quiero que por un momento usted vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 17, del 24 al 26. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 24 al 26. Lo tenemos todos. Dice así. Segunda de Reyes 17, del 24 al 26. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cutá, de Abá y de Amat, y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. ¿En lugar de qué los puso, mis amables hermanos? ¿De los hijos? ¿Quiénes eran estos? Los que habían sido llevados cautivos. Bueno, él trajo toda esta gente de muchos lugares, ahí menciona todos los lugares, y los puso en vez de los hijos de Israel. Y dice el versículo 25, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, mire lo que dice, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen al rey del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen al rey del Dios de la tierra. ¿Qué pasaba con ellos, hermanos? Estaban siendo muertos porque Dios les comenzó a mandar animales que se los comieran. Dios manda esta advertencia. O sea que estos siendo extranjeros, aún Dios no los deja pasar por alto, sino que les manda una advertencia a que aprendan a obedecer al Dios del cielo y el Dios de la tierra. Mire cómo se va expandiendo aquí el panorama. Primero, algunos decían que Dios se apiadaba solamente del pueblo, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Pero aquí surge algo maravilloso. Entraron unos extranjeros a habitar en Samaria, en varias ciudades de Samaria, y Dios les da una oportunidad. Les advierte a través de su desobediencia con unos leones para que conocieran. ¿Sabe por qué? Porque también ellos, siendo extranjeros, conocían de la ley, conocían de la palabra, porque alguien les había llegado a enseñar. Alguien que habían enviado de allá, de Asiria, vino y les enseñó a que obedecieran, porque los que estaban allí se habían quejado. Bueno, Dios manda una advertencia a los extranjeros que se reasentaron en Samaria, y ahí nace el celo de los judíos contra los samaritanos, desobedientes a los mandamientos a tal grado que los odiaban inclusive como raza, no solamente por ser samaritanos, sino como raza, un odio racial. Esto estaba más peor de lo que nosotros podemos imaginar. Por esa razón es que cuando miramos allá, aquel hombre que había sido golpeado, ¿cuántos se acuerdan que era un samaritano? Y pasaron varios judíos. Pasó el levita, pasó el pastor, pasó el predicador y pasó por alto. Pero de repente alguien desconocido lo levantó, tuvo misericordia. Aquí encontramos un pasaje bíblico maravilloso. Esta mujer que nos representa al pueblo samaritano ha sido una mujer que ha andado buscando aceptación por todos. Más adelante, Dios mediante, el próximo domingo, vamos a ver por medio del hermano Leonardo, cuando Jesús le dice: pues entonces ve a buscar a tu mujer, a tu marido. Ve a buscar a tu marido. Y ella dijo: pues no tengo. Bueno, pero yo voy a seguir porque ese no es mi tema ahora mismo. Pero es parte de lo que tenemos aquí. Ahora, teniendo este contexto, podemos ver el mejor panorama bíblico del pasaje. ¿Por qué se odiaban? Porque sus enseñanzas eran diferentes, porque amaban a otros dioses, porque le rendían culto a otros dioses, y los judíos eran sumamente celosos. Bueno, algunos eran sumamente celosos con lo que ellos habían creído. Y sobre todas las cosas, la culpabilidad. Imagínese usted no se lleva bien con alguien y de repente viene la ley, lo saca de su propia casa, lo lleva preso, y no solamente lo lleva preso, sino que agarra a aquellos quienes a usted les ha hecho mal, quienes usted pues no los ve con buenos ojos, y lo van a meter a su casa. Hay un cargo, crece un odio, porque ¿cómo puede ser que esta gente con la que nosotros no nos llevamos, nos odiamos, ahora que son inmundos, puedan venir y asentarse y gobernar y morar en nuestras ciudades? Tierra que ha sido escogida por Dios, tierra que ha sido escogida para nosotros y nuestros hijos. Y no solamente eso, sino que lo sitúan en el lugar donde perteneció las tierras que fueron pertenencia de Jacob. ¿Se acuerdan? Porque el pozo donde ella llegó era o fue pertenencia de Jacob y de sus hijos. Ahí llega. Ahora, comenzando entonces con el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y dijo, y Jesús le dijo: dame de beber. Esperemos un momento aquí. ¿Cuál era la relación entre estos dos pueblos? No tenían relación, se odiaban. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús se había quedado solo, sintió hambre, estaba cansado, y mientras esperaba ahí, una mujer que eran enemigos acérrimos se acerca. Hay algo importante aquí. Las horas en las escrituras por lo general se cuentan de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, el versículo anterior, el 8, nos dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a buscar de comer. En los versículos de Juan, anterior de donde empezamos leyendo, dice que era como la hora, ¿qué dice? Como la hora sexta. Esto implica que la tercera hora sea a las 9 de la mañana y que la hora sexta sea, ¿a qué hora, hermanos? Las 12. Esto significa que Jesús estaba esperando el lunch. Los discípulos habían ido a comprar y Jesús iba a almorzar. Una tierra caliente, un sol acalorante, Jesús va cansado y Jesús va sediento, llevaba sed. En ese entonces no habían autobuses, no habían carros, caminaban. Hermanos, yo conozco personas que ni para ir a la esquina de la tienda quieren caminar. No, llevemos el carro. Jesús venía caminando en las tierras, en las calles polvorientas, le dio sed. Se acercó, pero ese no es el punto. El punto es lo que ofrece Jesús. El punto no es qué clase de agua tiene el pozo. El punto es qué clase de agua Jesús está ofreciendo a su enemigo. Eso es lo importante. Bueno, la mujer samaritana o extranjera le dijo, ¿cómo tú, siendo judío? O en pocas palabras, ¿cómo tú, siendo mi enemigo, que me miras a mí como lo más vil? ¿Me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? O sea, lo que quiso decir fue esto. ¿Cómo tú, que guardas la ley, que eres puro, que no te atreves ni tocar un recipiente de los que nosotros usamos, porque te crees o porque crees que nosotros somos todos impuros? ¿Cómo tú me pides a mí de beber si no tienes ni siquiera recipiente para poder recibir el agua? Que esto implicaba que la mujer le iba a dar de beber con su recipiente. Porque Jesús no tenía. No tienes. ¿Tú crees que nosotros los samaritanos somos impuros? Porque ustedes dicen que guardan toda la ley y nosotros no. ¿Por qué me pides de beber? Y me detengo aquí. Este es el encuentro más maravilloso que nosotros podamos, uno de los encuentros más maravillosos que nosotros podemos tener. Porque dice la palabra de Dios, Jesús a lo suyo vino, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron, ¿qué nos dice, mis amables hermanos? A estos, a esta mujer le dio potestad de llamarle, versículos más tarde, mi Señor, Señor. Me imagino a aquella mujer cuestionándose a sí misma, ¿cómo es posible que este hombre, siendo judío, me pida que le ayude? Me pida que le saque agua, si somos enemigos acérrimos. Esto, mis amables hermanos, es inexplicable. De la única manera que nosotros podemos entender y ver este versículo maravilloso es esto. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por esa razón Jesús dice al principio, me es necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Me es necesario ir a buscar lo que se me ha perdido. Me es necesario pasar por Samaria porque ahí hay alguien que yo ando buscando. Ahí hay alguien a quien yo debo darle vida eterna. Porque eso es el significado del agua que Jesús le había ofrecido a la mujer. Me es necesario pasar por ahí para darle de beber del agua que jamás va a volver a tener sed. Jamás va a volver a tener sed. Y aquí quiero hacer una media aplicación. Mis amables hermanos, no importa tu estatus de moralidad. Si Cristo Jesús, si Dios ha puesto que tú un día vas a llegar No importa dónde estés, cómo estés, cómo estés caminando, Él va a llegar y te va a buscar, te va a salvar y te va a perdonar y te va a hacer su hijo. Te va a abrazar y no importa cómo estés. En otra parte de las Escrituras encontramos que dice, y Él nos sacó de aquel lodo cenagoso en el que vivíamos. Él nos sacó de ahí. Ojo, que más adelante encontramos que esta mujer, Jesús le dice, sí, porque el marido que tienes hoy no es tuyo. Viviendo una vida de inmoralidad, viviendo una vida totalmente depravada, y la sociedad en la que vivía, porque ella estaba entre los judíos, la miraban con unos ojos, hermanos, que hay que hacerse a un lado. Mas sin embargo, estos que la hacían a un lado, que de cierto modo también eran impuros, que de cierto modo también eran pecadores, que de cierto modo también vivían depravadamente porque lo ocultaban. Ellos querían que los demás los miraran bien, pero en sí ellos vivían con una depravación, porque Jesús les dijo, ustedes quieren ponerle cargas al pueblo que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Ahora, Jesús, quien fue puro, quien fue santo, quien fue irreprensible, viene y se junta con esta pecadora. Se junta con esta señora. Y lo más maravilloso sucede desde el versículo 10. Jesús le da una respuesta magistral. Respondiendo, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Miren, hermanos, este texto es magistral y maravilloso. Y la palabra don con el que Jesús le se refiere a ella se encuentra solo en los evangelios. Y se refiere a la generosidad de Dios. Entonces Jesús lo que le está diciendo es, mujer, no importa cómo tú has vivido, no importa cómo tú eres. Si reconocieras, si tan siquiera conocieras aquel Dios que es sumamente generoso para con sus hijos. Y si conocieras que aquel Dios que es sumamente generoso con sus hijos. Y si conocieras quién también te está pidiendo que este es el que pondrá su vida para que tú tengas perdón de pecados. Tú corrieras hacia mí y me pidieras de beber. Si tú conocieras. Algo cambió aquí, hermanos. Algo cambió completamente. Oh, mujer, si conocieras la generosidad que Dios tiene para sus escogidos y si conocieras el amor y perdón que te puedo otorgar yo como el Hijo unigénito, tú corrieras hacia mí, tú me pidieras a mí, tú me clamarás a mí y tú me ofrecieras de beber. Pero no lo conoces todavía. Vendrías a mí a pedirme de beber y yo te daría del agua de vida, la cual nunca más volverías a tener sed. Aquí surgió un cambio de chip. Aquí surgió una transformación momentánea en la mujer. Porque rápidamente en el versículo 11, anteriormente Jesús, la mujer le está diciendo, tú sos un judío, tú me odias, no nos queremos, me vienes a pedir agua. Lo está tratando como alguien más que no se pueden llevar. Luego de repente que Jesús le hace una declaración que no conoce, pero que de repente la mujer se le fue abierto el conocimiento, se le fue abierto su mente, su corazón, y hubo una transformación que en el versículo 11 nos dice, prácticamente hay un cambio de vocabulario y la mujer nos dice de esta manera, le dice de esta manera. Lo ha llamado Señor. ¿Sabe qué significa Señor? Señor viene del hebreo Kyrios y se puede traducir o referirse a la diferencia social que existe entre los hombres. La palabra Señor es utilizada como referencia y para el reconocimiento de que Dios es el amo y el dueño de nuestras vidas. Y únicamente seremos salvos si creemos en Él por fe. Únicamente seremos salvos si creemos en Él por fe. ¿Sabe qué es lo que sucedió aquí? Aquí la mujer reconoció que Jesús no era un enemigo. Jesús no era un enemigo más como los demás judíos. ¿Sabe qué es lo que cambió aquí en el corazón, en la mente de esta mujer samaritana? Tuvo un cambio completamente, completamente, que ella pudo llamar a alguien que aparentemente era su enemigo, su amo, su Señor, su Salvador, su Perdonador. Esto es maravilloso, hermano. Esto surgió en términos de segundo. Jesús hace una declaración, Jesús le dice, y de repente la mujer cambia su vocabulario, cambia su lenguaje y le dice: Señor, eres mi amo, eres mi Salvador, eres mi Señor, eres el dueño de mi vida, y no te considero más como un enemigo, sino más bien como mi amo. Qué maravilloso, hermanos. Eso es lo que hace la palabra de Cristo Jesús. Transforma las vidas. Entonces, hermanos, ¿a dónde cabe aquí que el hombre es quien anda buscando a Dios? En ningún lado. Porque aquí Cristo fue quien decidió, por la soberanía del Padre, venir y buscar a alguien que era necesario que fuera salvada. Que era necesario que se le otorgara el perdón. Que era necesaria, escúcheme bien, que fuera aceptada. Todos nosotros aquí éramos y vivíamos como esta mujer samaritana, buscando quien nos aceptara, buscando el perdón, buscando que alguien nos diera un abrazo de consuelo, pero nadie lo podía hacer, porque todos aquellos que encontrábamos a nuestro alrededor se creían superiores a nosotros, se creían mejores que nosotros. Y de repente viene alguien que ni siquiera supimos quién fue. Nos dimos cuenta después que abrimos nuestros ojos, Cristo Jesús, que el perfecto, el maravilloso, el juez, el que ha salvado y perdonado nuestras vidas y nos aceptó tal como estábamos, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dice el apóstol después: ya no vivo yo, ya no vive aquel que vive angustiado buscando la aceptación, sino que ahora aquel que es perfecto vino a morir por mí y vive por mí y está conmigo. Y ahora podemos declarar como esta mujer y decirle: Señor, no hay en otro en quien podamos ser salvos, sino solamente en ti. ¿Por qué? Porque nos dio del agua que jamás volveremos a tener sed. Nos perdonó, nos abrazó, nos justificó. Aquí ha sucedido algo extraordinario, y es que específicamente, y es específicamente el por qué Jesús le era necesario pasar por Samaria. No era que Jesús estaba esquivando el camino, como algunos dicen, porque dicen: no, pues si él se iba donde todos los samaritanos caminaban, si él se iba donde todos aquellos mercaderes caminando, le tomaría mucho más tiempo porque daba mucha vuelta. Sino que él quiso pasar por donde debía pasar. No fue que esquivó a los escribas y fariseos que ya andaban detrás de él. No, él quiso pasar por donde le era necesario pasar. No era que le tuvo miedo a aquellos. Es que tenía que pasar por donde debía pasar para el cumplimiento de la palabra. Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La encontró, la perdonó. Bueno, no era eso, sino que estaba cumpliendo el propósito de su venida a esta tierra, mis amables hermanos. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Olvídese de cualquier otra teoría que quiera dar en cuanto a lo que Jesús dijo, que le era necesario pasar por Samaria. La única verdad es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se le había a los que se le habían perdido. Y este era el plan redentor escrito por las manos eternas, santas y puras de Dios. Que ahí había una hija. Que en seguidores de Jesús, que en Long Island, Nueva York, habían hijos que Jesús debía también perdonar. Que en Nueva York habían personas que son sus hijos desde la eternidad, por la cual la sangre de Jesús tenía que ser efectiva para perdonarnos, para salvarnos, de los cuales hoy estamos un puñado aquí en seguidores de Jesús, que hemos sido salvados, fuimos buscados, fuimos levantados. Y ahora Cristo Jesús está intercediendo por nosotros. Y en el versículo 12, lo que hace es recordar lo que aquel sacerdote que regresó para enseñarle los mandamientos que todo judío estaba obligado a poner en práctica, pero no lo habían hecho, y ella pone como referencia a Jacob. Si usted lee el versículo 12, ella dice, pero el pozo de nuestro padre o de nuestro Jacob. Vaya conmigo al versículo 12. Y con esto vamos a ir aterrizando. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le hago una pregunta, hermanos. ¿Quiénes eran los que llamaban padre a los patriarcas? ¿Quiénes eran? Solamente los judíos, ¿verdad? Estos llamaban padre Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué esta mujer ahora está llamando padre a Jacob? ¿No le llama la atención siendo un extranjero? ¿No es un judío? Porque todo tiene un propósito perfecto. El envío de este sacerdote que estaba en Siria a enseñarles las doctrinas, a enseñarles la palabra, a enseñarles a obedecer, algo había hecho en el corazón de esta mujer. Algo había ahí. Y en la declaración de Jesús confirmó que así como Jacob era el padre del pueblo de Israel, también Jacob era el padre de todos nosotros. El Israel. Porque de ambos pueblos Dios hizo uno, derribando ese muro de división, de contienda que había, para que de estos dos pueblos vengamos a ser una sola iglesia y tengamos solo a Dios como padre, y veamos también a los padres de la fe o a los patriarcas como grandes hombres. Entonces la mujer había entendido, no porque era una judía, recordó lo que aquel sacerdote les había enseñado y ahora lo declara en el versículo 12. Esta mujer lo que hace es recordar. Y al final del versículo 12, Jesús hace la diferencia entre lo terrenal y lo espiritual. Y esto es lo que hace. Tú puedes beber de esta agua, pero más tarde vas a tener o vas a estar sediento de nuevo. Juan 3:5. Jesús respondió diciendo, de cierto, te digo que el que no naciera del agua que Jesús le estaba hablando, que tenía que beber, y del Espíritu no puedes entrar en el reino. Jesús en cierta ocasión dijo, yo soy el agua viva, y el que toma de esa agua no tendrá sed jamás, jamás. Y esta agua te llevará a la vida eterna. Miren, hermanos, cuando Jesús dice de cierto, y esta repetición de palabras o frases en las Sagradas Escrituras es un método de atraer la atención del oyente, ¿sabía usted? Atraer la atención del oyente o del lector para resaltar un punto de mucha importancia o el punto central de lo que el versículo está diciendo. En contraste con la satisfacción temporal que el agua que Jesús andaba buscando para poder tomar y el agua que la mujer venía a buscar, Jesús le ofrece el agua que fluye para vida eterna. Y la metáfora de un manantial ilustra la vida del Espíritu Santo en los creyentes, que llegará a su plena realización en la eternidad con nuestro Señor. Una vida eterna, una vida en la cual gozaremos. Jesús está llevando a esta mujer a la comprensión de su propio pecado. Al igual que Dios a través de la palabra nos lleva a nosotros a la comprensión de nuestros propios pecados para que podamos arrepentirnos y podamos buscar siempre el perdón de Dios. Ese es el objetivo. Esa ley que decíamos tiempo anterior, que esta ley es como el espejo que nos muestra quién en verdad somos nosotros. Eso es lo que está haciendo Jesús y eso es lo que hace Cristo Jesús a través del Espíritu Santo con la palabra. Nos muestra que lleguemos a comprender nuestro pecado para que una vez comprendiéndolo, corramos al perdón, busquemos a Jesús, corramos a la cruz donde hubo una reconciliación del hombre con el Padre, con Dios. Jesús lleva a esta mujer a ese punto. Y viéndola que tenía, y viéndola que tenía enfrente la mujer al que le podía perdonar, ella, para que esta mujer corriera al perdón por medio del ofrecimiento del agua que sacia la sed por siempre. Hermanos, tú igual que la samaritana, nosotros igual que la samaritana, detengámoslos y reaccionemos sobre nuestro pecado. Tenemos a Jesús enfrente para el perdón. Jesús te está hablando a través de su palabra. Jesús está conversando contigo cuando tú lees la palabra. Te está hablando. Es hora que lo comiences a llamar mi Señor, mi amo, mi dueño. Es hora que dejes de pensar que tú puedes, que tienes fuerzas. Es hora de comenzar a reconocer que nuestro Dios es el dueño de nuestras vidas y que nada depende de nosotros, nada en absoluto. Es hora que comencemos a decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. No tengo fuerzas, pero creo que como soy tuyo, tú me llevarás, me encaminarás, me guiarás, me enseñarás y un día me llevarás también contigo para estar contigo. Es hora que comencemos a actuar de esa forma. Es hora que te rindas de tus pecados y abraces la gracia de Cristo. Es hora que te rindas de tus pecados y abraces la gracia y amor con que Dios te ha amado a través de Cristo Jesús. No desperdicies más tu vida tratando de sacar el agua del pozo, que si bebes de ella tendrás sed más tarde. Bebe del agua que produce vida. Bebe del agua que sacia tu sed espiritual. Bebe del agua con la cual no tendrás sed jamás. Serás saciado hoy, ayer, hoy y siempre. Serás saciado por una eternidad. Porque es el agua que Cristo vino a ofrecer. Es hora que recapacitemos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. No desperdiciemos nuestra vida. Aprovechémoslos para adorar al Señor con toda libertad, con todo nuestro corazón. Quizás vas a tener momentos de desilusión. Quizás vas a tener momentos en los cuales no vas a querer ni abrir las Sagradas Escrituras. Quizás vas a tener momentos que vas a querer agachar la mirada y no poder hacer nada, pero ese momento, quiero decirte que Jesús, Dios, ahí en ese momento dice que Él se glorifica, Porque en nuestras debilidades, Él se glorifica, mis amables hermanos. Probablemente no estás viendo la luz del túnel. Probablemente quieres tirar la toalla. No quieres congregarte. No quieres cantar. No quieres leer la palabra. No quieres escuchar predicaciones. Te digo algo, como se lo dijo: bástate mi gracia, porque su poder se va a manifestar en nuestras debilidades. Se va a manifestar en nuestras debilidades. Hasta que Él nos lleve, seremos completamente llenos del gozo verdadero. Y nunca más, nunca más volveremos a sufrir, porque estaremos con Él por una eternidad. Denle un fuerte aplauso al Señor.